Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Ramón Gómez de la Serna que los genios son los que dicen mucho antes lo que se va a decir mucho después. Hoy le recordamos porque falleció un 13 de enero como hoy. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes. Empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX 35 y lo hace con una caída de 4 décimas. Lo vemos bajar a estas horas 49 puntos ya, 50 puntos ya, en los 11.707. Vienen cayendo todas las bolsas de Europa en proporciones muy parecidas, 3, 4 décimas. Ahí vemos caer a París un poco menos, una décima, Londres 2, 2 también la bolsa alemana y la americana, el futuro del S&P 500, 4 décimas, como la española está cayendo. 21 puntos de recorte para el S&P 500, 5.805, que conecta con el recorte con el que acabó la pasada semana, el viernes, después de unos potentes datos de empleo, que hicieron incluso al dólar subir más. Y ahí lo tenemos, al dólar echando un poco más abajo esta mañana a la moneda europea, al euro. El cambio en este instante, 1,02 dólares por cada euro, aproximándose a la paridad. Aunque este no es el gran protagonista en los mercados del comienzo de la semana. Es el petróleo. La decisión de Estados Unidos de sancionar a las petroleras rusas y también a los petroleros, a los barcos que transportan el petróleo, está teniendo un impacto significativo en los precios. Estamos viendo prácticamente los precios más altos del semestre, que con un dólar más alto se hace más caro. Y esto es un problema para las importaciones, para la inflación de los países consumidores. Ahora mismo, aquí en Londres, el barril de petróleo Brent se está pagando a más de 81 dólares. Es una subida superior al 1,6%. Y es otro de los focos de los que nos vamos a ocupar. Con los datos que ya hemos utilizado para ver cómo cambia el mundo en este comienzo de la semana. Y los tenemos en China. Vamos a estar conectados enseguida con nuestra invitada capital, con Alicia García Herrero, la economista jefe de Asia Pacífico de Natixis, para entender por qué China nos ha sorprendido en el comienzo de la semana con datos bastante mejor de lo esperado, tanto en las exportaciones, que suben un 10,7, como en las importaciones, que lo hacen, bueno, un 1%, pero también es más de lo esperado, aunque efectivamente no se esté reflejando en absoluto en los comportamientos de las bolsas de China, que son, de nuevo, las que más caen. Y como decía Financial Times en su portada, las que más han perdido en los últimos 3 años. Así que mucha atención a esto. Enseguida hablamos con Alicia García Herrero. Tras ella entramos en la gran tertulia de la economía, con Guillermo de Haro, Rafael Ramiro y con Julián Salcedo, con quien comentaremos también las ideas del Partido Popular para intentar paliar la crisis de la vivienda en España y adelantarnos a lo que hoy también va a intentar que sea noticia, tras 5 años de gobierno, las nuevas ideas del gobierno de Pedro Sánchez para intentar también solucionar este problema. Antes de saludar a nuestra invitada, un vistazo con Miguel San Martín. Actualizamos la información de la noche con la jefa de la diplomacia comunitaria, Cachacalas, convocando ya una reunión de ministros exteriores a final de mes. Parece que algo se mueve para levantar las sanciones a Siria.
Efectivamente, y así lo ha anunciado Buenos Días en Riad, poco antes de una reunión entre los principales diplomáticos de Occidente, de Oriente Medio, con el nuevo responsable de exteriores de Siria. Cachacalas prevé que se pueda convocar esa cumbre en Bruselas el 27 de enero en un esfuerzo por decidir cómo el bloque va a relajar las sanciones a Siria.
Sabemos que en Siria, dice, hay muchos grupos diferentes, por lo que debe incluirse a todos ellos. También queremos ver que no haya radicalización. Queremos ver, dice la comisaria europea, la inclusión de mujeres también en el proceso. Son aspectos que vamos a evaluar.
Y es que el ministro anfitrión, el titular de Exteriores saudí, dice que si se mantienen esas sanciones va a obstaculizar las aspiraciones del pueblo sirio de alcanzar el desarrollo.
Bueno, y también estamos pendientes de lo que pueda haber en Gaza y en particular relacionado con el último discurso político de su legislatura, el presidente americano Joe Biden.
Lo hace a una semana de entregar el poder a Donald Trump, en el que va a hacer balance de los hitos de su administración, como la ampliación de la OTAN, la movilización de los aliados para apoyar a Ucrania y también del apoyo a Israel. Precisamente esta noche Biden ha confirmado que ha conversado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y que quiere alcanzar un acuerdo sobre los rehenes en Gaza y un alto el fuego antes de dejar el cargo el próximo lunes, el 20 de enero. Su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, también ha asegurado que las partes reunidas en Doha, en Qatar, están muy cerca de llegar a un acuerdo. Y según varias fuentes, Hamas confirma que el marco final para ese alto el fuego está casi completo. Serían dos fases. En la inicial, Hamas liberaría a varios rehenes de Israel y este a decenas de detenidos palestinos, además de retirar a las fuerzas de seguridad de algunas partes de Gaza y facilitar el retorno de los desplazados.
En la actualidad política europea, los croatas han vuelto a dar el respaldo, además un 75% de los votos, al prorruso Zoran Milanovic.
Tras un primer mandato que ha estado marcado precisamente por los choques con el gobierno de tendencia conservadora y por mensajes euroescépticos, nacionalistas y, como dices, prorrusos, que solo ha moderado algo al final de la campaña. Con el 25% se ha quedado el candidato del primer ministro, Andrei Plenković, que se llama Dragan Primorac. Milanovic, que es del Partido Socialista, asegura que lo que se ha visto es que el pueblo confía en él.
Hoy es un gran día para mí y percibo este triunfo como una forma de reconocimiento y como mínimo una validación de mis esfuerzos en los últimos 5 años, lo que representa un acto de confianza pública. Además, sirve como un mensaje plebiscitario de la población pública croata en relación con los asuntos de Estado, dirigido a quienes deben prestar atención, e imploro que lo hagan.
El primer ministro se ha negado a felicitar a Milanovic y le ha acusado de violar la Constitución en referencia a la advertencia del Constitucional sobre su injerencia en las elecciones.
Bueno, pues todo esto y lo que en la agenda nos traiga para este lunes, Sara Bot. Muy buenos días de nuevo, Sara, ¿qué nos cuentas?
Muy buenos días. Seguro que sabes que hace frío y que es lunes y también que comienza muy flojito en cuanto a referencias macro se refiere. En Europa tendremos la balanza de pagos que publica el Banco Central Europeo, subastas de deuda en Francia y en Italia y el IPC de Portugal. De Estados Unidos llegará el índice de tendencias de empleo de la Conference Board y el de expectativas de inflación de los consumidores de diciembre. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la economista de Natixis, Alicia García Herrero, para que nos hable de la economía de China y si les va a afectar eso de recibir menos petróleo de Rusia. Lo que está claro es que tenemos que pensar algo, ¿no? Sí. Hay que buscar una solución, no se puede perder la oportunidad. La Sarita tiene que ganar dinerito, ¿no te parece? Sí. Podemos perforar debajo de la radio por si sale algo de petróleo.
A ver.
¿No tendrás tú un campo para buscar? Si ya sabes el dicho, si petróleo quieres encontrar y no sabes dónde perforar, de Sarabot te deberás fiar. Jeje. Chao.
Noto algún cambio en ti, querida Sara. ¿No eras más de energías renovables? Bueno, ya en serio, enseguida saludamos a nuestra invitada capital. Pero antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A3 en Santa Eugenia, que está provocando más de 10 kilómetros de retenciones y corta el carril izquierdo. También en la M607 encontrarán otro trance en la Universidad Autónoma de Madrid, hasta 8 kilómetros de retenciones en ese punto. Más accidentes en Sevilla de entrada por la A4 en Bellavista, y ya encontrarán un camión incendiado en Asturias en la AP66 en Lena, que genera hasta 2 kilómetros de complicaciones. Dirección León, encontrarán dificultades de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en San Fernando de Henares, A4 en Butarque, A42 en Parla y en la A6 en la Majadahonda. También complicaciones de entrada a Barcelona, especialmente en la B23 en Molins de Rey por un vehículo averiado, en la A2 en San Joan Despí y ya en la C58 en Moncada. Tráfico lento en Valencia de entrada por la V31 en Silla, en el acceso a Málaga en la 7 en el Rincón de la Victoria y también de entrada a Sevilla en la 49 en Tomares.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Sergi Simón, director del área de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School.
El tema de la sostenibilidad ya no creo que sea un tema de política, es un tema de crisis de consumo y demás. Es decir, no, físicamente no es posible mantener 3.600 millones de habitantes de clase media, entendiendo la clase media como aquel que es capaz de consumir más allá de lo básico, del vestido, del alimento y de la vivienda. No hay materiales en el mundo para que 3.600 millones de habitantes tengan un móvil cada año. Es complicado, y eso pues nos lleva a que en un año, en dos, en cinco o en 20 el modelo cambie.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a ir empezando la gran tertulia de la economía mientras conseguimos establecer una conexión estable con Hong Kong, con nuestra invitada a Capital para hablar de China, claro. A veces el directo pues tiene estas cosas, pero es una excelente oportunidad para ir introduciendo los temas del día, que como saben en el lado de la economía española pues trae un monotema casi de las últimas jornadas, la vivienda. Primero, convocatoria en Asturias del Partido Popular para abordar con los varones autonómicos, los presidentes autonómicos de este partido, las políticas que, según su criterio, deberían aplicarse para solucionar el problema de tensionamiento imparable de precios de vivienda, de escasez de oferta. Y hoy, bueno, pues se contraprograman el gran partido PP al gran partido PSOE. Hoy el propio gobierno con el presidente Pedro Sánchez y 12 ministros, pues van a hacer su presentación de sus ideas para actuar después de 5 años de gobierno en el que las cosas, pues ya sabemos cómo han ido a la luz de los datos. Damos la bienvenida a la gran tertulia de la economía. Precisamente hoy es una alegría que esté con nosotros Julián Salcedo, que preside el Foro de Economistas Inmobiliarios y además es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Buenos días, Luis Vicente. Pues nada, expectante, a ver qué es lo que nos anuncia el presidente en ese gran foro de vivienda, que ya apunta por dónde va a ir, ¿no? Porque el título lo dice todo, ¿no? La vivienda, el quinto pilar del estado de bienestar.
Sí, lo veremos. También con nosotros Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial en Comillas y Cade. ¿Qué tal, Rafael?
Bien, buenos días. Más expectante de lo que va a decir Julián hoy.
Sí.
Que lo que va a decir Sánchez a las 12. Seguro que vamos a aprender más.
Bueno, no, habrá que ir por etapas, ¿no? Porque tenemos propuesta PP y ya veremos la propuesta PSOE. De la propuesta PP, por ver la visión técnica a política, Julián, ¿crees que van bien tiradas las medidas de Feijóo?
Pues lo primero de todo hay que decir que la situación es tan grave, es tan preocupante que prácticamente cualquier medida, salvo que sea desproporcionada, que se adopte, pues ayudará a mejorar algo el mercado de la vivienda. Pero efectivamente las propuestas que ha hecho el Partido Popular, digamos, son las habituales que todos manejamos y son conocidas. La cuestión es implementarlas, ponerlas en práctica. Quiero decir, muchas de ellas en la comunidad en la que nos encontramos nosotros en Madrid ya están vigentes, ¿no? Las ayudas, el Help to Buy, las ayudas hasta el 100% para los jóvenes a la compra de vivienda. Claro, ampliar de 35 a 40 años, pues bueno, pues muy bien, ¿no? Pero no deja de ser nada más que una mera...
Es que ahora la juventud llega hasta los 40, luego irá hasta los 50,
¿no? Esto modificación,
esto va rápido.
Liberar suelos, pues efectivamente es lamentable, pero es que tenemos muy reciente, el 27 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una nueva ley de medidas que va en ese sentido, que ha aprobado la Comunidad de Madrid. Es verdad que la Comunidad de Madrid no son todas, son 12 comunidades autónomas, ¿no? Bien, todas esas, la rebaja del ITP hasta el 4%, pues todo eso está muy bien, pero faltan un par de ellas, Luis Vicente, que son fundamentales en mi opinión. La primera, claro que hay que liberar suelos, claro que hay que rebajar impuestos, pero no solamente el ITP. Claro, es verdad que las comunidades autónomas no pueden modificar el tipo de IVA aplicable, pero hay otros impuestos que son municipales y autonómicos que gravan el proceso de construcción de nuevas viviendas que efectivamente podrían ser tocados. Pero hay una fundamental y es que falta vivienda de protección oficial, falta vivienda asequible, pero los promotores básicamente, además de todas estas medidas, bajada de impuestos, puesta de suelo en el mercado, etcétera, hay una que es fundamental para ellos, para que puedan producirse más viviendas, y es la financiación.
Claro.
La financiación es la clave. Yo vengo diciéndolo hace mucho tiempo. Todas las demás también. Pero todas las demás sin financiación no nos llevarán a ningún sitio. Sobre todo si lo que se pretende estimular es la producción de vivienda nueva y además destinada al alquiler, porque esto requiere una cantidad de unos fondos muy importantes durante un plazo muy largo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que están bien, pero son insuficientes. También es verdad que, digamos, dentro de las competencias que tienen las comunidades autónomas, no se podría llegar mucho más lejos. Pero repito, un esfuerzo por conseguir más financiación hubiera sido lo más útil probablemente para poner vivienda nueva en el mercado.
Aprovecho para dar la bienvenida a la gran tertulia de la economía en Capital Radio a Guillermo de Haro, que es vicedecano de EA University. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, buenos días.
Bien, bien, poco azorado, pero no me daba cuenta que llegaba tarde.
Bueno, no es que llegases tarde, es que nuestra invitada Capital ha tenido problemas de conexión y por eso hemos adelantado un poco el comienzo de la tertulia.
Aún me quedo más tranquilo.
Así que tranquilo. Y hemos entrado, como ves, en materia, vivienda, en el lado de la economía española. Ahora hablamos del resto de la economía del mundo.
Muy bien, sí. Bueno, hablando de economía del mundo, en todos lados cuecen habas. Parece que aquí tenemos muchos problemas, pero en China están con el tema de la burbuja inmobiliaria Evergrande y demás. O sea, sí, que ni una economía un poquito más planificada o diferente se libra de estas pegas. Hay una cosa que decía, yo sé que esto es como mentar a la bicha para muchos, pero leí un libro de George Soros hace unos años que estaba muy bien, y él explicaba que dentro de su filosofía de inversión y de toma de decisiones se fijaba mucho en la reflexividad. Y que a la reflexividad, pues que dices, tú eres racional, en economía decimos que la gente es racional, y asumes una serie de decisiones en función de unos disparadores, de una causa-efecto o varias causas un efecto. Pero en los conjuntos de personas normalmente tardan más en reaccionar de lo que la racionalidad dice, y cuando reaccionan pues son mucho más impulsivos y excesivos, y esta era su reflexividad. Y yo creo que estamos viviendo ese impacto de la burbuja inmobiliaria de hace pues 15, 20 años, que le está costando mucho a la gente soltar el freno de mano, porque es que la tenemos muy fresca. Y probablemente cuando soltemos el freno de mano vuelva a ser algo similar. Entonces, pues todos estos factores combinados con los que comentaba alguien más experto en la temática y más experimentado, ¿no? Como decía Niels Bohr, un experto es alguien que ha cometido todos los errores en una disciplina muy específica. Pues yo creo que nos explica parte del problema que hay. Y otro, ya lo hemos comentado aquí más veces, ¿no? La presión demográfica, mucha gente que está viniendo aquí, se crean más familias. El otro día me comentaba un amigo, dice, Guillermo, nuestra generación, yo soy doblemente millennial, 50, 25 y 25, y decía, nuestra generación, pues se está empezando a divorciar bastante gente. Hay un mercado de segunda mano ya importante, y claro, pues esto implica que donde tenías una familia hay dos, y hay que buscar soluciones habitacionales, y esto, pues todos estos factores generan más presión.
Eso es curioso, ¿no? Porque es verdad que hay una tendencia a que haya cada vez menos familias, pero en realidad hay más, porque las mismas personas están produciendo diversas familias. Antes era una sola, ahora son varias. Rafael.
Bueno, y por aportar un tema también demográfico de alguna manera, creo que también hay una tendencia en los jóvenes a intentar salir de casa compartiendo piso, ¿no? O sea, que se ve una cosa socialmente bastante aceptable, ¿no? O incluso compartir con la pareja o con amigos, ¿no? Y eso yo creo que también, ¿no?, añade a la presión de la vivienda, ¿no?
Y compartir la casa de los padres también, ¿eh?
Bueno, yo tengo un amigo personalmente que después de que tres hijos han salido de casa, le han vuelto los tres de golpe. También, entonces, bueno, también todo tiene unos impactos incluso culturales, ¿no? A la hora de cuando... Porque, claro, decía Guillermo que la economía, de alguna vez, o se intenta explicar desde un punto de vista racional, la economía también son ciclos, ¿no? Y efectivamente, al final, lo que ocurre con los ciclos es que nunca se sabe dónde va a llegar el pico, dónde empieza a caer, ¿no? Aquí, pues bueno, pues nosotros estamos en España en un ciclo donde, como bien decía Guillermo, ¿no?, hace 10 años, decía, bueno, ¿quién va a invertir en vivienda y tal después de la castaña que nos hemos pegado? Y ahora con lo que piensas es decir, ¿por qué no he invertido en vivienda, ¿no?, hace 10 años y cómo no lo he visto, ¿no? Bueno, a mí me choca un poco también todos los números, ¿no? Y por eso yo tenía bastantes expectativas a ver, Julián, qué nos contaba, porque creo que que el problema se centra más en las grandes ciudades, ¿no?
Claro,
sí, porque luego sales un poquito de las grandes ciudades y tienes viviendas todo lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que se junta el que todos queremos vivir también en el mismo sitio, ¿no? No tanto porque no haya viviendas, ¿no?
La presión demográfica de la que hablaba Guillermo realmente es en las grandes ciudades, pero no españolas, sino de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere ir a las grandes ciudades porque es donde más oportunidades, más empleo, digamos, mejores carreras profesionales puedes encontrar, ¿no? Ahí es donde está el problema, porque además la capacidad física de las ciudades también es limitada. En lo que es la Corona de Madrid no existe terreno, o sea, no puedes pensar en que vas a construir más porque no lo hay. Tienes que irte un poco más afuera, desde luego fuera de lo que es el perímetro de la M30, incluso ya de la M40. Pero, fijaros, tú acabas de poner otro punto también, Guillermo, cada vez hay más divorciados o cada vez hay más familias unipersonales, ¿no? O por lo menos con un hijo que lo comparten, lo que antes era un matrimonio. Tú hablabas también de eso, que han regresado a casa. Pero hay otras medidas que ya se aplican en algunos sitios y que, sin embargo, la intervención de los mercados limita, ¿no? Como son todas estas modalidades flex living, ¿no? El senior living, el co-housing, el co-living, etcétera. Todas estas que no en todos los lugares, en las grandes ciudades, quiero decir, tienen una regulación adecuada, serían muy útiles para solventar este tipo de problemas, a la que tú dices, y yo también lo comparto, que mucha gente, acepta compartir una vivienda y no durante tres meses, sino durante un largo tiempo, entre otras cosas por el precio. Y luego también vemos cómo la intervención no funciona. Hoy mismo se anuncian en algunos diarios, medios de comunicación, cómo los grandes fondos de inversión están abandonando la vivienda en Barcelona. No solamente es que no promuevan más, sino que todo lo que tenían de vivienda en alquiler lo están liberando y están procediendo a su venta, incluso unidad a unidad, que es lo que no hacían antes, ¿no? Cataluña o Barcelona alardea de que ha conseguido bajar los precios. Sí, claro, ha conseguido usted bajar los precios, pero a costa de cargarse totalmente la oferta, ¿no? El reciente aprobado índice de revisión de los arrendamientos de vivienda, que lo cierra en el 2,2%, pues otra limitación. Digamos, esto, mercados a largo plazo, no solamente el de la vivienda, cualquiera que nos podamos imaginar, lo que requieren es estabilidad y seguridad jurídica. No puedes cambiar las normas a mitad de partido, ¿no?
Sí, un excelente resumen, por supuesto. Creo que ya vamos a poder conectar con nuestra invitada capital, así que a continuación vamos a saludarla.
La entrevista capital.
Pues nuestra invitada capital, en un día tan señalado como hoy, que tenemos además los datos muy calientes de China, es Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias por acompañarnos y buenos días. Hola Alicia, ¿nos escuchas? Buenos días. Pues parece que se ha desconectado la comunicación con Alicia. Vamos a intentarlo en los próximos minutos. Mientras tanto, podemos seguir comentando los datos o actualizando a nuestros oyentes los datos de China, que son una de las novedades del día, seguramente. Los datos de China dicen que en diciembre, ya sea porque el yuan estaba pues más débil que en muchos años, ya sea porque volvía a la Casa Blanca Donald Trump y había amenaza de aranceles, tanto las exportaciones como las importaciones se comportaron mucho mejor de lo esperado. Exportaciones creciendo un 10,7% e importaciones un 1%. Hay mucha diferencia. Pero con este asunto entraba en nuestra tertulia llamando la atención Guillermo de Haro. ¿Por qué es importante esto, Guillermo?
Bueno, durante muchos años decíamos que cuando América estornuda, Europa se prepara para resfriarse. Ahora tenemos que mirar a dos lados, ya no solamente a uno. Y dos lados, además, que se están pegando entre sí, que han estado muy conectados. Gran parte de lo que hablábamos aquí hace un par de semanas, de Trump.
Espera un momento, Guillermo, porque creo que ya está con nosotros, a ver si lo conseguimos, Alicia García Herrero, también ahí en el Instituto Bruegel. Hola, Alicia, ¿nos escuchas y nos ves? Buenos días. Bueno, está conectada con nosotros, pero por alguna razón no nos escucha, no nos ve. Alicia. Hola, Alicia, buenos días. Pues no, tenemos dificultades. Vamos a intentar repararlas porque sí que estamos intentando esta conexión. Disculpa, Guillermo, puedes seguir con la interpretación de los datos.
No, no pasa nada, a ver si conseguimos. Yo también tengo curiosidad por escucharla ya.
Sí, que suspense.
Sí, cuando Trump empieza con este periplo de zonas con las que quiere quedarse, anexionarse o cambiar la relación, como Panamá, él aduce a razones como pues la inversión que hizo Estados Unidos y unas razones históricas que son bastante incompletas, ¿no? Porque ya hubo un tratado, ya hubo una devolución, hubo una serie de cosas. El principal motivo es yo creo que se le escapó una de las charlas, ¿no? Por la zona norte, por el Ártico, China y Rusia se mueven con gran libertad y Panamá es una de las herramientas que utiliza China, que de hecho estaba invirtiendo o está planteando el hacer también un canal por Nicaragua, un poco más largo, 270 kilómetros en vez de 70, para poder controlar ese movimiento de los productos que están fabricando desde su región hacia el otro lado de manera más sencilla. China tanto con la Ruta de la Seda como por aquí, pues es con lo que intenta ampliar la capacidad de manera económica de llevar sus productos al resto del mundo. Entonces viene por ahí esa pelea, ¿no? Entonces aquí ya estos dos grandes países se miran con los datos económicos en la mano. Hillary Clinton ya decía que era muy complicado negociar con tu banquero a nivel internacional. Entonces cualquiera de estos datos los utilizan luego ya mediáticamente. La China actual con Xi Jinping, su manera de hacer política con estos datos es más ese soft power, o como decía Félix Valdivieso en su libro de los bárbaros, China en vez de tener unidades militares por todo el mundo, tiene comerciantes por todo el mundo y tiene científicos por todo el mundo, soft power, y parece que Estados Unidos se va a lo que también llama Félix Valdivieso en su libro de China para los nuevos bárbaros, el shark power, ¿no? El poder de los tiburones, que es un poquito más rotundo.
Con la diplomacia de los pandas, de fondo, pero no siempre ejercida. Bueno, creo que ya podemos hablar con Alicia García Herrero, creo que ya está conectada con nosotros. Alicia, buenos días, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días.
Bienvenida. Pues lo primero que nos gustaría es que compartieras con nosotros una visión de los datos que ha publicado China este lunes, que muestra su balanza comercial, porque han subido más de lo esperado las exportaciones, incluso las importaciones.
Bueno, las importaciones han subido mucho menos, claro, de todo depende de lo que uno espere, pero digamos el porcentaje de aumento es como nada, de 1 a 12 y pico, o sea, no hay color. Aquí lo que cuenta es que China sigue acumulando superávits comerciales relevantes y que Trump está al llegar, ¿no? Y entonces, pues es evidente que va a notar que China sigue sin cambiar el modelo económico y sigue sin crecer gracias a su propio consumo. Y sigue creciendo gracias al consumo de los demás. Eso es lo que estos datos reflejan. Además, no se podía esperar nada muy diferente, porque los datos de la semana pasada de inflación, o mejor dicho, casi deflación, lo que indican es que la moneda y la diferencial de precios está ayudando a esta balanza comercial, porque las importaciones del resto del mundo son cada vez más caras en China y las exportaciones pues cada vez son más baratas, porque el coste, digamos, de producto manufacturero es cada vez menos elevado, con una deflación de bienes industriales de menos 2.3%, y en el caso de las exportaciones de casi menos 5. O sea, es muy muy fácil exportar para China. Sí, lo que pasa es que ¿hasta qué punto es esto sostenible?
Hay una pregunta ahí que todos nos estamos haciendo. El gobierno, el Banco Central, todas las instituciones chinas han venido prometiendo acciones para incentivar la economía, para estabilizar el yuan. Sin embargo, da la impresión de que no están funcionando, o faltan, o qué es lo que pasa, Alicia.
Bueno, es que las acciones que se han tomado hasta la fecha no tenían como objetivo, a pesar de las expectativas del resto del mundo, el consumo, aumentar el consumo, sino prácticamente reducir el riesgo de inestabilidad financiera, o dado que los 4.000 millones de renminbi anunciados como estímulos son para swapear, para tomar deuda de alto riesgo y convertirla en deuda de gobiernos locales, no en deuda de unos SPVs que el gobierno ha ido creando, pues que hay casi 30 puntos del PIB, o sea, pues que es gigantesco, que estaban a punto de saltar. Y bueno, como los gobiernos locales además no tienen recursos, pues no pueden vender suelo, en fin, una serie de motivos que hacen que lo que se pretendiera realmente era reducir ese riesgo financiero. Claro, está muy bien que lo hayan hecho, pero eso no va a llevar a aumentar el consumo, a no ser que hagan más. Y la pregunta es, ¿van a hacer más? La respuesta para mí es poco. ¿Por qué? Porque ya el nivel de deuda es muy elevado y bueno, pues es difícil estimular la economía sin ese espacio fiscal.
Una pregunta sobre lo que viene. Este viernes, creo recordar, en la agenda tenemos el dato de publicación del PIB chino. ¿Cuánto habrá crecido la economía china el año 2024, Alicia?
Xi Jinping en su discurso de nuevo año ya nos ha dicho que va a crecer en línea con la meta, y la meta es el crecimiento podría estar cercano a 5. Bueno, no es muy difícil saber qué es cercano, pero bueno, uno podría decir 4,8, 4,9, algo así. ¿Qué ocurre? Que para llegar ahí, el PIB del cuarto trimestre tiene que ser muy bueno. Y los datos no muestran eso. De hecho, deberíamos haber tenido datos de crédito el viernes y no han salido. Mala señal. El dato de inflación fue malo. Las importaciones, pues, muy moderadas. Tampoco todo esto hace pensar que los datos de diciembre vayan a ser buenos. Los de noviembre fueron muy malos. ¿Cómo va a salir el PIB del cuarto trimestre tan bueno? No se sabe. Pero ahí estamos. O sea, quiero decir, será. Y llegaremos a 4,8, 4,9. Pero todo el mundo se da cuenta de que no hay fuerza en ese crecimiento de la economía china en el cuarto trimestre, y eso son malas perspectivas para este año. Y la bolsa china lo muestra, o sea, los inversores lo muestran. Los tipos a largo plazo se están desplomando hasta el punto de que el Banco Central ya no compra en sus operaciones de mercado abierto títulos del Tesoro chino. O sea, estamos ahí. Entonces, claro, en cierto modo, no diría que me dan igual los datos que van a llegar, pero pues, que sabemos más o menos lo que va a pasar.
Fíjate, lo citamos esta mañana, que Financial Times cuenta en portada hoy que los beneficios de las empresas chinas se encaminan a su tercer año de caídas. Así que pensando en nuestros oyentes y espectadores inversores, ¿China sigue sin presentar atractivo?
El 2024, desde enero, yo escuché, bueno, pues en muchas casas de inversión decir, tiene que salir bien, porque efecto base, ¿no? Todo lo que decimos los economistas se han caído ya tantos años, tiene que subir. Solo hace falta un anuncio de estímulo, que llegó el 24 de septiembre. Subió 3, 4 días, 5 días, hasta que empezaron a poner en duda a los inversores de que realmente se produjera este estímulo. Llegó el estímulo, no era el que se esperaba. Otra vez volvió a bajar la bolsa. ¿Por qué subiría este año? Pues bueno, y además con presiones deflacionistas. O sea, Japón, con esta situación al principio de los 90, siguió cayendo. Se estabilizó, mejor dicho, se estabilizó. A un cierto momento ya no puedes caer del suelo, digamos. Pero de ahí a que haya un rally en la bolsa de China, con esas perspectivas del sector industrial, con sobrecapacidad, con precios que no hacen más que caer, donde no hay margen, es muy difícil. Necesitamos un notición, llamémoslo así, o sea, que me llaméis para decir, ¡buah! 20 trillones de RMB en estímulo totalmente orientado al consumo. Entonces diré, vale, pues sí, ahí podemos entrar, pero todavía no estamos ahí.
Así que necesitamos un notición. No lo tenemos todavía. Perfectamente expresado por Alicia García Herrero, economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Gracias, Alicia, por atender nuestra llamada. Un saludo cordial.
Muchas gracias.
Enseguida continuamos en la gran tertulia de la economía.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Recuerdo que nos acompañan Julián Salcedo, Rafael Ramiro y Guillermo de Haro, que es quien había introducido al principio de la tertulia precisamente este tema. Bueno, has escuchado a Alicia, que tenías ganas de escucharla, Guillermo.
Sí, 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 bueno, un poquito en la línea de lo que hablábamos antes, ella también ha sacado el nombre de Trump hablando de la economía china, empiezan a ser...
Siempre aparece, ¿eh?
Dos países totalmente ligados, y más ahora con la incertidumbre que hay sobre las decisiones. Ha sido muy interesante cuando le has preguntado por las expectativas y el anuncio de Xi Jinping en su momento. Ya veremos el bombo y platillo que se le da al resultado final del PIB frente al bombo y platillo que se le dio al anuncio. Y como comentábamos aquí en Petit Comité fuera de micrófono, está China en un momento de plantearse un cambio de modelo económico, de ser muy enfocado en las exportaciones y salarios bajos a otro formato diferente frente a lo que se viene ahora.
Sí, pero va a ser reactiva, ¿no os parece? Porque hasta ahora China era proactiva y va diseñando su política a largo plazo, pero ahora está esperando a ver qué hace el señor Trump para reaccionar.
Yo, sí, bueno, efectivamente una cosa es la acción y otra cosa es la reacción, ¿no? ¿Cómo reaccionaría ante la política de Trump? Pues vamos a verlo, pero yo coincido con lo que comentábamos también a micrófono cerrado con Guillermo, ¿no? Yo creo que China se da cuenta de que ese modelo que seguía hasta ahora, un modelo muy cerrado de economía más que planificada, dirigida, no funciona mejor que el mercado. Es decir, se da cuenta de que el mercado probablemente funciona mejor que la planificación y probablemente está en la línea de cambiar su modelo, lo que comentábamos. Las noticias parece que apuntan en la línea de que tiene que incrementar el salario de los trabajadores chinos precisamente para estimular el consumo. Como muy bien decías, Luis Vicente, eso llevará aparejado incremento de costes y reducción de márgenes empresariales, ¿no? Pero bueno...
Sin que estén muy bollantes las empresas chinas, precisamente ahora.
Claro, pero lo que pasa es que en la economía no todo es posible a la vez. Hay que, digamos, orientarla y dirigirla para que reaccione de alguna forma, ¿no? China no puede mantenerse en estos niveles si quiere mantener... su capacidad como tenía, ¿no? Segunda potencia.
Pero es que el tema de la economía muchas veces la intentamos explicar como debe ser desde un punto de vista técnico, que si el consumo interno, sí, que si el tipo de cambio sube, baja. Para mí es un tema de expectativas de las personas y allí realmente hablando del principio, ¿no? Hablamos de los ciclos. Yo creo que lo que son los chinos, pues en sí están de alguna manera muy cautos en cuanto a cualquier tipo de consumo barra inversión, ¿no? Y entonces la geopolítica en este caso, tantas incertidumbres que hay, lo que va a hacer es que cualquier chino el consumo no lo va a hacer, lo va a ahorrar, ¿no? Además es una economía, primero, que tiene una sobrecapacidad que a ver cómo cambias eso de la noche a la mañana, es muy difícil, ¿no? Una economía muy enfocada a la exportación y en bienes, ¿no? Cuando vemos que mucho del crecimiento es servicios, ¿no? Miramos en nuestra economía española, vamos muy bien, mucho por el turismo, ¿no? En el servicio, ¿no? Pues los chinos, pues una de las cosas que podían hacer, y creo que ya lo están haciendo, es liberar un poco todo el tema del turismo. Están eliminando los requisitos de visados para muchos países, no solo de Asia, sino también de Europa, porque, bueno, puede ser una manera de reactivar una parte de su economía, ¿no? Ese cambio de modelo, ¿no? Pero yo veo muy difícil que a corto plazo podamos tener una dirección clara en China, porque yo creo que el famoso Trump, ¿no? Nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos 3-6 meses en cuanto a qué tipo de decisiones va a tomar Estados Unidos, no solo China, ¿no? Entonces yo creo que China está esperando, ¿no?, el gobierno chino, a ver cómo se posiciona Trump para realmente tomar esas decisiones de alguna manera más macroeconómicas, ¿no? Pero yo, para mí, el problema es que el propio chino lo que está haciendo ahora es intentar ahorrar y por mucho que le quieras incentivar, va a ser muy difícil en un ambiente de deflación, ¿no? Porque al final, ¿por qué vas a comprar una cosa hoy si tú piensas que mañana va a ser más barata? Y eso es, sí que es, desde un punto de vista técnico-económico, está claro que si no hay un proceso un poco inflacionista, es muy difícil que reactives el consumo, porque la gente lo que hace es esperar a comprar más barato al día siguiente.
Pues hoy tenemos un elemento inflacionista, claramente, un gran protagonista con el que estamos empezando la semana y el año, y es el petróleo. Ya sabéis que la administración Biden se está despidiendo con decisiones de ultimísima hora, y entre ellas hubo una el viernes pasado de imponer nuevas sanciones al petróleo ruso. En concreto se ha dirigido a Gazpromneft y a Sukhneftgaz y a sus subsidiarias, que son las dos compañías petroleras más importantes de Rusia, y a sus 180 petroleros. Esto sí que va donde más le duele a Rusia, porque al sancionar al barco le estás cerrando la posibilidad de descargar en casi cualquier puerto del mundo que esté en la alianza sancionadora por la invasión de Ucrania. Y esto se está notando, también ha sancionado a los CEOs de Gazprom y de la otra compañía. Se está notando, fijaos, en que los precios del petróleo pues están en los precios más altos del último medio año. Hoy empezamos con aquí en Londres el barril Brent vendiéndose a $81. Y además recuerdo que el petróleo se paga en dólares, lo que significa que tenemos el dólar a 1,02 dólares el euro, o sea que nos está saliendo más caro. O sea, traducido, inflación en estado puro esto, ¿no?
Justamente en esa línea iba a comentarlo Luis Vicente, ¿no? Porque efectivamente el petróleo está subiendo, pero hay que recordar que si algún país tiene una cierta autonomía del petróleo, no tiene dependencia del petróleo exterior, es Estados Unidos, ¿no? Por tanto, una subida del petróleo, claro que tiene efectos inflacionistas, pero seguramente va a sufrir mucho más Europa que Estados Unidos, ¿no? Y luego el factor es el otro. No solamente está subiendo el petróleo, sino que para aquellos que pagamos en una moneda distinta, vamos, se paga en dólares, pero que utilizamos una moneda distinta como es el euro, esa relación de paridad que se acerca al 1-1, como tú acabas de decir, está en 1.02, pues que se hablaba de que podía llegarse antes de verano, bueno, antes de verano, estamos a 13 de enero, ¿no?
Sí.
O sea que estamos a punto, y eso va a encarecernos muchísimo los costes en Europa, fundamentalmente, ¿no?
Lo que no tiene sentido desde un punto de vista técnico, vamos a decir, económico, es, acabamos de terminar de hablar, que China va mal,
sí,
que China no tira. China ha sido en los últimos 15 años más de un tercio del crecimiento mundial todos los años.
Tampoco compró tanto petróleo.
Bueno, pero de alguna manera la ley de la oferta y la demanda diría que, bueno, no habría una presión ahí importante desde un punto de vista del precio, ¿no?, en el petróleo. Y en este caso está subiendo, ¿no? Otro tema también que podemos ligar a la actualidad es Venezuela, ¿no? Uno de los mayores productores, ¿no?
Sí.
Podemos esperar que llega Trump y de alguna manera intenta ponerle trabas a Venezuela. Pues con el precio del petróleo a 80 dólares creo que no lo vamos a poder ver, ¿no? Yo creo que en el fondo eso es una manera también de ayudar a la industria petrolera americana y no creo que Trump en ese sentido vaya a intervenir mucho.
La parte que le ayude, con la parte que le genere inflación, lo mismo sí que hace algo, porque fijaos cómo la inflación ha sido una de las razones por las que ha caído Justin Trudeau en Canadá y las que están siendo razones para presionar a muchos gobiernos.
Pero Vicente, el político piensa en las elecciones. Esto ya está ganado. Las próximas, ¿cuándo? ¿Hasta dentro de 2 años? O sea, yo creo que de aquí a 2 años ese tema se arregla. No creo que ahora mismo Trump, su mayor preocupación a corto plazo sea el tema de la inflación, porque, bueno, ahora mismo acaba de empezar el nuevo ciclo electoral, ¿no? Entonces, yo estaba más preocupado, yo creo, de la geopolítica, de lo que es la parte económica a corto plazo, porque yo creo que con lo propio, se han visto los datos de empleo en el viernes en Estados Unidos.
Sí, qué fuertes.
256.000.
Se pagan 150.000.
150.000. O sea, es que no para de crecer el empleo, ha bajado también la tasa de desempleo. Entonces, no le veo yo que a corto plazo el tema económico sea algo importante en la agenda de Trump. Es más la parte geopolítica y el posicionamiento él en el mundo, ¿no?
Me gustaría, en unos minutos finales, no sé si habéis estado muy al hilo de lo que se ha presentado en el CES de Las Vegas, en la Feria de la Tecnología. No sé si Guillermo, que es más afín a este mundo tecnológico, ha echado un vistazo a alguna de las cosas. Por ver perspectivas y tendencias.
Sí, lo que ocurre es que cuando yo trabajaba en Technicolor y estábamos digitalizando la compañía, era una compañía tradicional que hacía sobre todo postproducción de copia de película de 35 milímetros.
¿En Technicolor trabajaste?
Sí, fui director de desarrollo estratégico. Y básicamente pues estábamos entrando en efectos digitales, en videojuegos, en subtitulado, en gestión de activos digitales en aquella época. Las dos grandes ferias del mundillo eran el CES en Las Vegas y no me voy a acordar el nombre, la que hay en Ámsterdam. Las dos en las dos grandes ciudades del pecado, por cierto, en ambos lados del charco. Y siempre había la sensación de que el CES era el sitio donde la gente intentaba hacer ruido y burbujitas y presentaba muchas cosas que luego costaba aterrizar y llevar al mercado. Era el sitio para alardear un poco más y era en Ámsterdam donde realmente podías ver lo que se iba a estar utilizando, implementando al año siguiente en las empresas. Entonces el CES siempre está muy gracioso y muy curioso y es muy efectivamente motivante para ver el futuro y la tecnología y las cosas que están haciendo. Pero de cara a después plantearte qué se puede convertir en algo que puede tener mi competidor o que si yo lo incorporo me va a dar una ventaja competitiva, es complicado.
Si hiciéramos una crónica en contraste con los anuncios de lo que se discontinúa, nos encontraríamos con enormes sorpresas, ¿eh? Porque se han discontinuado enormes anuncios, que la gente ya ni se acuerda de ellos. Hay un montón de cosas.
Claro, es que la tecnología avanza a una velocidad de vértigo, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, y efectivamente todos los días nos vamos a ir, digamos, encontrando con novedades en el mercado que, bueno, claro, como todo, como el mundo de las startups, aparecen 100 y 95 pues no tienen ninguna viabilidad, pues este tipo de anuncios tecnológicos también eran en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esto avanza a una velocidad de vértigo.
Yo lo que, el otro día estuve viendo la pieza en televisión y los anuncios básicamente son pobres. Uno es la pantalla enrollable, que...
Esa ya es de otro año, ¿eh?
¿Sí?
A ver si he visto uno antiguo, ¿eh?
No.
Que,
no,
por
no,
cierto,
no.
La han discontinuado, la presentó Samsung hace, yo creo que una o
sí,
dos.
Sí, porque es lo que iba a comentar, que tampoco se ve una aplicación diferencial. Bueno,
hay
pues
una transparente
enrollable
que han presentado, creo que fue LG.
Y luego lo que había era un aparatito que llevas en el bolsillo que te sopla el café si está muy caliente, ¿no? Entonces,
sí.
Si eso es lo que más se comparte en una pieza televisiva...
Ha sido lo de NVIDIA, el procesador, la capacidad del procesador para generar imágenes en... de alta calidad, incluso que mejoran nuestra capacidad de observación.
Sí, pero yo, también comentando Guillermo, yo también en mi época también tuve mucho contacto con las ferias, no me acuerdo, no sé si es la IFO o algo así, la de Ámsterdam y la de Las Vegas, que Las Vegas siempre nos venía muy mal porque es la primera semana de enero y nosotros estamos aquí de Reyes, ¿no? Entonces, yo nunca fui a esas ferias, aunque a lo mejor debería haber ido. En las ferias realmente no se hacen los negocios. En las ferias lo que se hace es las relaciones, que muchas veces pensamos, y eso es otra cosa, pensamos que se iba a acabar con esto del COVID, ¿os acordáis? Pensamos que las ferias no se iban a hacer y ahora mismo el quien no está en las ferias no está en el mercado, ¿no?
Las ferias, donde las cosas se anuncian y se mueven y se hacen muchos contactos y buenos. Hoy en la gran tertulia de la economía, buenos contactos con la realidad y con su visión, con Guillermo de Haro, con Rafael Ramiro y con Julián Salcedo. Gracias a los tres por acompañarnos y buen día, buen lunes, buena semana.
Feliz semana.
Feliz semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también